Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Hay que escuchar La Linterna por si acaso hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad del día. También en esta tarde, en la que siguen las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para la formación de gobierno. Han entrado ya en materia estas dos formaciones. Después de las 4 horas de esta mañana, los equipos negociadores se han vuelto a reunir esta tarde. Desde las 6 en el Congreso se habla de economía y empleo. Hay discrepancias sobre el contrato único que quiere Ciudadanos y rechaza el Partido Popular. Sí coinciden, en cambio, en la necesidad de instaurar la llamada mochila austríaca, o lo que es lo mismo, un fondo de capital para los trabajadores que obligaría a las empresas a guardar parte de la contribución a la seguridad social del trabajador para hacerla efectiva tras el despido, jubilación o movilidad geográfica. No es la primera vez que se habla de este asunto, pero vamos a volver a tratar el tema en la reunión del equipo económico de La Linterna de esta noche con Buesa y Belloso. La voluntad del Partido Popular y Ciudadanos para llegar a acuerdos es toda, pero aún queda recorrido. Estamos en este primer punto, en el de la economía y el empleo. Y como han destacado esta tarde Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del PP, y el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, que están en estos equipos de negociación, estamos eso en el principio.
Estamos en el camino correcto. Ahora mismo no existe ningún obstáculo insalvable que impida poder llegar a un acuerdo.
Hasta el final del proceso de negociación no podremos saber si nosotros votaremos afirmativamente o nos abstendremos.
Hay que esperar hasta el final porque en este momento se está hablando de economía y empleo, pero luego llegarán puntos más espinosos, como por ejemplo la comisión de investigación parlamentaria sobre la financiación del Partido Popular, el caso Bárcenas, aunque ya se haya borrado el apellido del documento, de esas 6 condiciones impuestas por Ciudadanos y que firmó el Partido Popular. En una semana sabremos si hay acuerdo o no. El próximo martes hay debate de investidura, una investidura, la de Rajoy, que a día de hoy no saldría adelante. Con 170 apoyos del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria, no sería suficiente. Hacen falta 6 síes u 11 abstenciones. Y el PSOE sigue anclado en el no. Uno de los encargados de darle hoy al martillo ha sido Pachi López, secretario de Acción Política y Ciudadanía del PSOE.
De momento no tenemos esa posibilidad encima de la mesa. Mantenemos una posición que es coherente. Quien tiene la obligación de buscar una mayoría para formar gobierno es Mariano Rajoy, es su responsabilidad exclusiva y tiene que buscarla entre quienes tengan afinidades políticas, y desde luego esa no existe con el Partido Socialista, que sigue pensando que este no es el gobierno que necesita España.
El PSOE sigue dividido entre el no y la abstención para favorecer el desbloqueo de la situación, pero sigue defendiendo de puertas para afuera el difícil discurso del triple no. No a las elecciones, no a liderar una coalición de izquierdas y no a Rajoy. Pero dentro del partido, fuera, hay quien da por hecho que el de la próxima semana no va a ser el único debate de investidura al que se va a presentar Mariano Rajoy, que habrá más, y que una vez pasado el trago del no en el primer debate, el PSOE podría cambiar de postura. Es al menos lo que cree Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria.
Si hay voluntad de cambio por el Partido Popular, si hay concesiones y si hay acuerdos, yo estoy segura que en una posición de 170 o 176 después de las elecciones vascas habrá un proceso de reflexión dentro del Partido Socialista de si conviene que haya una legislatura o conviene que haya unas elecciones.
El 25 de septiembre hay elecciones en el País Vasco, también las hay en Galicia, pero las del País Vasco podrían ser determinantes en materia de acuerdos por los apoyos que pudiera necesitar el PNV, que por el momento mantiene también el no a Rajoy, no dar sus apoyos a Rajoy, pero claro, después de las elecciones del 25 de septiembre el escenario podría cambiar, y a partir de ahí también el PSOE podría convocar el Comité Federal para llevar a debate la postura a mantener frente a Rajoy, porque hay división interna en el partido. Lo que pasa es que el Comité Federal del PSOE votó a favor de ese veto a Rajoy, y a eso también se agarra Pedro Sánchez. Luego, de puertas para afuera, algunos varones en los medios de comunicación hacen determinadas declaraciones y dejan la puerta abierta a esa posible abstención para favorecer el desbloqueo de la situación, pero claro, luego en el Comité Federal se vota el no a Rajoy, así que también, de alguna manera, Pedro Sánchez se agarra a ese dictamen, ¿no?, del órgano de partido. Hasta el 2 de noviembre hay margen para evitar las elecciones del 25 de diciembre, del día de Navidad, unas terceras elecciones que rechaza la mitad de los los votantes del PSOE. Más de la mitad de los votantes del PSOE prefiere una abstención para favorecer una investidura de Rajoy antes que ir de nuevo a unas elecciones. Y es lo que refleja una de las últimas encuestas que se han publicado sobre esta materia, Sigma 2 para el Mundo. El votante socialista preferiría eso, una abstención de su partido antes de volver a votar, y más aún un 25 de diciembre. Aún queda partido. Y así se lo tomaba anoche el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, cuando le preguntaba a Juanma Castaño en el estreno del partidazo de COPE.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Opta por la prudencia el presidente Rajoy. Es uno de los sonidos de las últimas horas de resaca de los Juegos Olímpicos de Río, que se clausuraban anoche y de los que España vuelve con 17 medallas, 7 oros, la mejor marca desde la mítica Barcelona 92 que todos tenemos en la memoria. Unas medallas que hemos contado también en estas horas de Linterna gracias al trabajo de nuestros compañeros de deporte, a Manolo Lama y compañía. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, 10:30 en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Merkel, Hollande y Renzi se reúnen en Italia.
Preparan la próxima cumbre de Bratislava en la que se hablará de refugiados y del yihadismo. El presidente francés ha dicho que hay que controlar las fronteras. El de Italia, que Europa no se termina con el Brexit.
Nicolas Sarkozy, candidato a las elecciones presidenciales de Francia de 2017.
El expresidente y líder del Partido Conservador lo confirma en su libro Todo por Francia, que saldrá a la venta el miércoles. Según Le Monde, centrará su campaña en la seguridad, la inmigración y la laicidad.
Ciudadanos se acusa a Juntos por el Sí y a la CUP de ampararse en un fraude de ley.
Para violar las órdenes dictadas por el Constitucional, que prohibió la aprobación de una resolución independentista por parte del Parlamento catalán el pasado mes de julio.
Ada Colau ve motivos para acudir a la manifestación independentista de la Diada.
Se celebra el 11 de septiembre. La alcaldesa de Barcelona dice que toca defender la soberanía pese a sus discrepancias con los organizadores de la marcha y con la hoja de ruta de desconexión unilateral.
UPyD no se presentará a las próximas elecciones vascas.
Al no tener garantías suficientes para afrontarla, según ha dicho su líder Gorka Maneiro, tampoco concurrirán a las gallegas. El partido Magenta asegura que no supone un paso atrás.
El incendio del Valle del Jerte, Cáceres, está en fase de estabilización.
Y se ha desactivado el nivel 2 de peligrosidad. El fuego, que ha sido intencionado, ha arrasado unas 900 hectáreas de vegetación desde el pasado jueves. Se está buscando al autor o autores.
Volkswagen suspende la producción en 6 plantas alemanas por problemas con sus proveedores.
Medida que afectará a los modelos Golf y Passat y a casi 28.000 trabajadores que sufrirán recortes en la jornada laboral y en el salario. La compañía asegura que intenta llegar a un acuerdo.
La empresa siderúrgica Arcelor reabrirá en Sestao, Vizcaya.
A partir del 9 de septiembre, solo los fines de semana y con un total de 140 trabajadores. La fábrica cree que será rentable a corto y medio plazo. Estaba cerrada desde enero. Se dedicará fundamentalmente a la investigación y el desarrollo.
Las empresas no encuentran profesionales científicos y tecnológicos.
El mercado laboral demanda cada año unos 150.000 trabajadores con este perfil, según Randstad. Solo el 7% de los españoles tiene esta formación. España, Italia y Polonia son los países europeos con más carencias.
Más de la mitad de los fallecidos en el atentado de Turquía del pasado sábado son niños.
Todos menores de 14 años. El ataque contra una boda kurda perpetrado por un menor que pertenece a los terroristas del Daesh ha dejado 54 muertos y 69 heridos que siguen hospitalizados.
Primer juicio contra un yihadista por destruir patrimonio de la humanidad.
El acusado se ha declarado culpable ante la Corte Penal Internacional. Formaba parte de un tribunal islamista que ordenó demoler mausoleos y una mezquita en Tumbuctú, en Mali.
Deportes, hoy termina la primera jornada de Liga.
Lo hace con el Celta Leganés y el Valencia Las Palmas. En ciclismo, el francés Alexander Jenier ha ganado la tercera etapa de la Vuelta a España y el español Rubén Fernández sigue líder. Por cierto, mañana vuelven a España los deportistas que han participado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Hay linterna hasta las 11:30 de la noche. Esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales. Alicia García.
Sí, estamos en Facebook. Aquí somos La Linterna Cope. En Twitter, @linternacope. Y además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555.
¿Qué estamos preguntando, Javier Fernández Mardomingo?
Si creen que el Partido Socialista busca una investidura fallida de Rajoy para replantearse su no. ¿Creen que si hasta ahora el 80% de los oyentes. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes, Sofía Negrín?
Hablan sobre un cambio de candidato en el Partido Popular. Dice Coco que el PP debería buscar otro líder con más apoyo. Mar cree que Sánchez no quiere ser el único que fracase en una investidura. Y Pedro comenta es lo único que le queda si no se lleva a nuevas elecciones. Sería un fracaso para el PSOE, pero sobre todo para Sánchez.
El pronóstico del tiempo es de María Jalón.
Mañana suben las temperaturas máximas, sobre todo en el norte de Álava, la Ribera del Ebro, Vizcaya y Guipúzcoa. Bajarán en el oeste y norte de Galicia, litoral occidental asturiano, interior de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, en Lanzarote y Fuerteventura. Tendrán avisos de altas temperaturas las zonas del interior peninsular y las mínimas subirán en la mitad norte. En el cielo dominará el sol en toda la península, con algunas nubes bajas durante la tarde, sobre todo en zonas de montaña, sin riesgos de lluvias. Vientos de componente este en el litoral sur de la península y fuerte el de Levante en el estrecho.
Vamos hasta la DGT con Anselmo Mancebo. Anselmo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tenemos numerosas averías que complican la circulación en algunos puntos. Es lo más importante porque apenas hay tráfico en estos momentos circulando por el país. En Córdoba, por ejemplo, hay una avería en la A4, salida 414. En Córdoba capital hacia San Fernando está cortado uno de los carriles, concretamente el derecho. También hay problemas en Málaga, en San Pedro de Alcántara. Aquí hay retención un kilómetro circulando, insistimos, por la A7 en San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. También hay que circular con precaución en Pontón, en la A52, en Ourense hacia Benavente. Cortado el carril derecho por avería. Cortado el carril derecho también en la A52 en Allariz, por el mismo motivo, por una avería, en este caso en sentido Porriño. Avería en Aldea Nueva de Figueroa, en la A62 en Salamanca, en sentido Burgos. Está cortada en los carrizales la TF445 por un accidente en Santa Cruz de Tenerife. En Sevilla, en la A4 hacia Sevilla, cortado el carril derecho por avería. En la A49, avería que también corta el carril, uno de los carriles en sentido Sevilla, en la A49 en Bormujos. Y en Toledo, en Ocaña, en la A4, vehículo averiado en sentido Cádiz, cortado el carril derecho. Y en Madridejos, en la misma carretera, también está cortado el arcén y el carril derecho en sentido Cádiz. En Barcelona, por obras, hay retenciones en la B23 en San Feliu, aunque poco a poco han ido mejorando, ya prácticamente no se van a encontrar con problemas. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada año, la fiesta de las guerras cántabras se da cita a finales de verano en los corrales de Buelna. Este espectáculo teatral se va a celebrar estos dos próximos fines de semana. Todo el que se acerque a la localidad puede disfrutar de manera gratuita de esta fiesta considerada de interés turístico nacional, que ya presentó el pasado 18 de agosto la que va a ser su 16ª edición. Óscar del Val es presidente de la Asociación Guerras Cántabras, organizadora del evento. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Uno va a los corrales de Buelna este fin de semana y ¿qué se encuentra?
Bueno, pues se encuentra, rememoramos la historia de hace más de 2000 años. Se encuentra un campamento maravilloso donde tenemos una joya, la envidia de todas las fiestas de recreación, y se puede encontrar pues un circo máximo que llamamos, donde representamos, como en episodios podríamos decir, el viernes, el sábado, un par de ellos, el domingo, el siguiente fin de semana, representamos los hechos históricos que conocemos de lo que fueron los 10 años de Guerras Cántabras.
Todo comienza con el encendido del fuego sagrado.
Efectivamente, el encendido del fuego sagrado, donde las sacerdotisas, tanto las cántabras como las romanas, bueno, pues dan los augurios a los soldados, y luego la apertura del templo de Jano también, que es el símbolo. Cuando los romanos empezaban una guerra, abrían el templo de Jano. Para, bueno, para demostrar que estaba en guerra, y cuando acababa, que es el último día, que el último acto que hacemos es el cierre del templo de Jano, porque ya termina, ¿no?
¿Cuál es el punto álgido de estas fiestas?
Bueno, pues
los actos que no te puedes perder, vamos.
Pues nunca sabrías, ¿sabes? Eso es, ¿qué prefieres, a tu padre o a tu madre, ¿no? Porque todos todos tienen su interés, ¿no? Sí. El primer fin de semana es un poco más épico, más romano, quizá. El segundo fin de semana más cántabro es la segunda. Si alguien viera todos los episodios, vería una continuación, es como una película completa, ¿no? Entonces, el primer fin de semana tenemos actos muy más romanos, ya te digo, pero luego acaba con los insurrectos, la llegada de los insurrectos que provocan las segundas guerras cántabras que se representarían el segundo fin de semana.
Óscar, ¿desde cuándo lleváis trabajando en esto?
Bueno, ya esta es la decimosexta edición.
Sí, pero digo, a lo largo del año, ¿cuándo se pone uno las pilas diciendo que nos vienen las guerras cántabras y esto hay que hacerlo bien, ¿no?
Pues exactamente. Pues mira, la verdad es que es continuo, ¿eh? Porque nada más terminar las fiestas, hacemos siempre a finales de mes, a finales de septiembre, una reunión para valorar un poco dónde hemos tenido fallos, qué es lo que más acertado, qué hemos logrado. Y eso sí que nos vale para ir preparando la nueva, que empezamos en enero, ¿eh? A preparar todo, que esto no se prepara de la noche a la mañana, claro. Entonces, desde ahí, y claro, y luego ya viene, ya nos empezamos a meter en la vorágine de lo que es la fiesta. Y ahí estamos, que está el campamento, que da gusto verlo ya.
¿Cuánta gente está implicada en esta fiesta? Todo el pueblo, supongo.
Exactamente, somos 1.350 festeros aproximadamente ahora, y claro, todos participamos en los actos. Los actos no solo son los que se suben al escenario, que también son, todos son festeros, hay que decirlo, todos lo hacen por amor al arte. Y no solo es eso, sino que luego acompañamos pues todas las legiones o las tribus cántabras y tal, con lo cual entre 250 y 300 personas siempre ahí pululando por el escenario, ¿no?
¿Cuántas personas suele recibir cada año?
Pues bueno, la verdad es que no se sabe muy bien porque tampoco nos ponemos a contarlo, pero sí que, bueno, periodistas y eso sí que hablan entre 25.000, 30.000 personas que suelen venir, y es verdad que cada vez tenemos más afluencia de gente, ¿eh? O sea, tienen un interés cada vez mayor y claro, nosotros también lo notamos, lo agradecemos también y para eso estamos ahí, ¿no?
Y para alojarse y disfrutar de la gastronomía, ¿hay lugar para todo el mundo?
Pues sí, hay lugar para todo el mundo. Tenemos además unas zonas de aparcamiento especiales donde podemos, cualquiera que venga en su vehículo puede aparcar perfectamente, está garantizado, es gratuito además, y luego pues puede disfrutar, aparte de los espectáculos que damos, pues de todo lo que es el pueblo, lo que es toda la gastronomía, los bares y todo lo que hay, ¿no?
¿Para qué tipo de público va destinada esta iniciativa?
Pues yo creo que para todos los públicos. Es verdad que los niños lo viven, bueno, lo viven, si ves los festeros, los niños festeros claro. Están en un parque temático aquí, ¿no? Que están ellos como vamos, en su salsa. Pero cuando vienen también los niños, pues ven también lo que es el espectáculo, los mayores aprenden un poco lo que es nuestra cultura, lo que son la identidad de pueblo de Cantabria, lo que pasó y lo que sucedió, y la gente mayor por lo mismo, pues es una cosa muy muy importante, ¿no? Son los ancestros los que estaban ahí, ¿no?
Bueno, pues una cita que no nos podemos perder para este fin de semana y el próximo, ¿no? En los Corrales de Buelna.
Eso es, son dos fines de semana y siempre ponemos énfasis también en la entre semana. Tenemos unos talleres juveniles y tenemos también unas conferencias, unos ciclos de conferencias siempre de arqueólogos, historiadores, catedráticos que vienen a enseñarnos un poco, ponernos un poco al día de los romanos. Ya sabemos más de ellos, ganaron la guerra y escribieron la historia, con lo cual sabemos más. Y de los cántabros poco a poco se va descubriendo yacimientos arqueológicos, cosas que van apareciendo y nos sirven a nosotros para ponernos al día también nosotros en nuestra vestimenta, indumentaria y demás.
Óscar del Val, presidente de la Asociación Guerras Cántabras, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias, hombre.
Enseguida continuamos con más cultura.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Comienza el primer juicio contra un yihadista por destruir patrimonio histórico, Isco Jiménez.
Es el sonido de los martillazos que presuntamente ordenó Abu Turab a 9 mausoleos y una mezquita en Tombuctú, en Mali. Se ha declarado culpable de todos los cargos ante la Corte Penal Internacional y se enfrenta a una pena de 30 años de cárcel. También una posible multa por los beneficios obtenidos de la destrucción. Un proceso inédito, aunque la Corte espera crear un precedente para otros casos similares.
Fallece a los 94 años el músico belga Toots Thielemans.
El rey de la armónica, como se le conocía. Participó en bandas sonoras como Desayuno con Diamantes o la mítica La huida de Sam Peckinpah. Su música había acompañado además a los más grandes del jazz, como Charlie Parker o Bill Evans.
Ávila presenta la programación de las Jornadas Medievales que celebra su edición número 20.
Del 2 al 4 de septiembre, la ciudad se engalana, retrocede 1000 años y se viste de medieval para recibir a más de 100.000 personas. Nos vamos hasta Copi Ávila, Rodrigo San Pedro.
Las Jornadas Medievales de Ávila que cumplen 20 años y lo hacen con muchas novedades. Nueva decoración en la muralla y por primera vez en España se va a celebrar un torneo de combate medieval. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Ávila es Héctor Palencia y en la mañana de hoy ha presentado estas Jornadas Medievales.
Tiene cerca de 200 espectáculos que se van a desarrollar a lo largo de 3 días, más de 60 diarios, 100 artistas, 16 compañías nacionales e internacionales.
Por esa razón, el Ayuntamiento de Ávila ya prepara la solicitud a la Junta de Castilla y León de fiesta de interés turístico regional.
La película Marte de Ridley Scott y la serie de televisión Jessica Jones se imponen en los premios Hugo.
Son los galardones más prestigiosos de fantasía y ciencia ficción. La cinta de Ridley Scott se impuso así a otras como Mad Max, Furia en la carretera o Star Wars, El despertar de la fuerza. La serie de la plataforma Netflix se alza por encima de Doctor Who o Sobrenatural.
Despertar junto a Elvis Presley o David Bowie ya es posible, ¿eh?
También de Bruce Springsteen, los Rolling Stone o Blondie que estamos escuchando. El Hotel Santos Dorado Suites, en el corazón de Ibiza, dedica su espacio a más de una decena de iconos del rock and roll. Un recorrido totalmente tematizado, desde la recepción en forma de backstage hasta la propia habitación. Diego Calvo es su creador.
Lo que es la tarjeta de la electricidad, se enciende un tocadiscos con el single de la canción. Unos frigoríficos Marshall que tienen forma de amplificador, libros, fotografías, tazas.
La habitación de David Bowie es la más demandada, junto a la del único artista español que se oferta.
Quería que por lo menos hubiera un artista español, ¿no? Entonces estábamos ahí entre Rafael y Julio Iglesias y al final, pues entre el equipo y tal, pues votamos por Julito, que siempre pues tiene ese toque así muy internacional y tiene ese toque así un poco gracioso y demás.
El compositor Alan Menken volverá a poner música a La Sirenita, ahora en carne y hueso.
Bueno, mejor en carne y espina.
Sí.
El compositor de La Bella y la Bestia y ganador de 8 Oscar volverá a poner música a la fauna marina junto a Lin-Manuel, músico neoyorquino que también compondrá la banda sonora de la secuela de Mary Poppins que prepara la casa de Mickey Mouse.
Mi Pequeño Pony en el Teatro Bellas Artes de Madrid pone sobre las tablas la problemática del bullying infantil.
Basada en hechos reales, la actriz María Danez y el actor Roberto Enríquez dan vida a los padres de un niño que sufre acoso escolar. Carlos García.
Luismi, un niño de 9 años, está feliz con su nueva mochila de su serie favorita, Mi Pequeño Pony. Cuando llega al colegio, la felicidad se convierte en un castigo. Sus compañeros se mofan de él, sus profesores no tienen en cuenta ese acoso y sus padres no quieren ver el problema. María Danez en declaraciones a COPE.
Una de las cosas que me gustan de este texto es que yo creo que todas las personas se van a sentir reflejadas de una manera u otra, ¿no? Te das cuenta que es un problema de todos, que somos responsables todos los seres humanos, porque al final lo que hacen los niños es un reflejo de los adultos.
Hasta el 16 de octubre se podrá disfrutar de esta puesta en escena.
Se abre el plazo de entrega del concurso fotográfico que desde hace 10 años viene organizando la provincia de Burgos.
Busca premiar la creatividad a la hora de congelar las distintas caras que ofrecen sus calles, gentes y, por supuesto, monumentos. Hasta el próximo 31 de octubre se pueden entregar los trabajos, un máximo de 3 por persona, al correo fotos@diputaciondeburgos.net. Inmaculada Arsierra es diputada de Nuevas Tecnologías en Burgos.
Aparte de los monumentos típicos y de iglesias, pues están las fotos de los campos castellanos llenos de girasoles, de los campos en otoño cuando tienen esos colores maravillosos, cobrizos, verdes, dorados, de calles con iglesias nevadas, de cascadas, de sus gentes también, con una perspectiva diferente.
Única función del Ensemble Español en Chicago.
La única compañía de danza española en Estados Unidos cumple 40 años y lo celebra este miércoles en el Teatro Marquina de Madrid. Las mejores coreografías con una mezcla de estilos que incluye folclore, flamenco y baile clásico. Jorge Pérez, director ejecutivo, declaraciones a La Linterna.
Tenemos más de 135 obras, entonces lo que hemos hecho cuidadosamente es seleccionar números que la verdad han tenido una etapa muy especial en el crecimiento del ensemble español.
no sé lo que viste en mí.
Venga, Isco, clausura.
Pues acabamos con el Festival Eurovisión en Miranda de Ebro, en Burgos, que arranca el próximo 1 de septiembre y que está a punto de agotar los abonos y las entradas de día.
Claro, te acuerdas de mí por fin. Trabajo en el shadows, ahuyento a los gallos, escucho a los kings.
Lo siguiente es un mensaje de Berti con Belén.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de coche, hogar o moto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.